Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UIT comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo.
Todos los podcasts de nuestros programas
en radio4g.com. El Búho, con Alberto Mateos, Pepe García Domínguez y Cristina Losada.
Buenas noches, bienvenidos al Búho. Son las 10 y un minuto de la noche y estamos en directo en la sintonía de Radio 4G, sonando en más de 90 ciudades españolas, donde vamos a acompañarles un día más en este espacio y en este reducto de análisis y reflexión de este martes 7 de junio, hasta que lleguen casi las 11 de la noche, junto a Cristina Losada. Buenas noches.
Buenas noches, Alberto.
Pepe García Domínguez, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y esta noche tenemos el privilegio de contar en el Búho durante más o menos la primera parte del programa con Rafael Calduch, es catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid y ya ha estado con nosotros en alguna ocasión más en el Búho. Buenas noches, Rafael.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Muchas gracias por estar con nosotros esta noche en el Búho.
Encantado de estar con vosotros y vuestra audiencia.
Y como siempre, a los mandos técnicos encargándose de que todo salga bien está Víctor San Román. Quédense con nosotros porque empezamos. Síganos en Twitter. Nuestra cuenta es @elbuo21, en números romanos, @elbuo21. Empezamos. Y aunque todavía se están actualizando datos, las informaciones más recientes publicadas sobre las elecciones en Perú parecen confirmar la inesperada derrota por la mínima de la candidata de la derecha Keiko Fujimori y la victoria del liberal Pedro Pablo Kuczynski. Los datos, con el 92, casi 93% escrutado, apuntan que los Fujimori han repetido su fracaso de 2011 cuando se quedaron sin la victoria en la recta final frente a Ollanta Humala. La diferencia, si es que todavía no ha terminado el recuento, ya les digo, se estrecha muy ligeramente, en torno a un 50,28% y un 49,72%. De nuevo, la ola de antifujimorismo del final de la campaña, en este caso con un respaldo de última hora de la izquierda al liberal Kuczynski para frenar a Fujimori, parecen haber tenido un efecto sorprendente, y eso que esta última parecía imparable camino de la victoria con 5, incluso 7 puntos de ventaja sobre su rival, con un discurso enfocado a la inseguridad buscando el voto de los pobres, según informaciones. En definitiva, parece que la diferencia va a quedar en poco más de medio punto, lo que no es nada, unos 100.000 votos entre los 16 millones de personas que acudieron a las urnas. Y entre las reacciones, destacar la de Mario Vargas Llosa esta mañana en Madrid, que ha dicho que su esperanza es que la ligera ventaja que tiene Kuczynski se confirme. Y bueno, pues esto es lo que tenemos encima de la mesa con estos datos. Rafael Calduch, una primera valoración antes de empezar la ronda de preguntas con Cristina Losada y Pepe García Domínguez.
Bueno, yo creo que hay una serie de conclusiones que se extraen claramente de los resultados, y algunas de ellas ya las habéis apuntado a vosotros. Primero, que la diferencia de Pedro Pablo Kuczynski con respecto a Keiko Fujimori va a ser mínima. ¿Eso qué significa? Significa que el país está dividido y que, por tanto, sea cual sea el planteamiento que quiera hacer Pedro Pablo Kuczynski, si quiere tener una presidencia con éxito, va a ser un mandato basado en la negociación. No puede ir con un planteamiento unilateral porque ha ganado la presidencia, entre otras cosas porque tiene el Parlamento, el Parlamento peruano, que es unicameral, está en manos del partido de Fujimori, del partido que ha perdido, por decirlo de alguna manera. Segundo, hay un mensaje muy claro también de que los discursos populistas en América Latina, que hicieron furor hace una década, están en franco retroceso. Han retrocedido en Argentina. Está claro que está en franco retroceso en el caso venezolano y ahora lo hemos también confirmado en el caso peruano. Pero, y esto es muy importante, las alternativas no están claramente consolidadas y, por tanto, yo sigo pensando que cualquier iniciativa que adopte Kuczynski tiene que basarse en el diálogo y en la negociación con el principal partido de la oposición, que es el partido que lidera Fujimori.
Pues, Cristina Losada, abrimos ronda de preguntas.
Buenas noches, Rafael.
¿Qué hay? Buenas noches.
Justo esto que comentaba de que los discursos populistas están en franco retroceso y el caso de Perú sería uno de ellos. Claro, también depende un poco de qué entendamos por populismo o hasta dónde definamos el populismo, ¿no? O sea, si nos ceñimos solo a el tipo de populismo de Hugo Chávez, pues o al peronismo, pues eso podría ser así, pero en mi opinión Fujimori, cuya hija digamos representa un poco viene a representar lo que representó su padre y que estuvo una década entera presidiendo Perú, también podemos calificarlo, o por lo menos yo creo que igual también entra un poco en ese calificativo de populista. De hecho, Fujimori gana las elecciones por primera vez frente a Vargas Llosa, que era el candidato con un discurso liberal, ¿no? Y Fujimori, pues, por lo que yo sé, en aquella campaña, pues, prometió lo que suelen prometer los populistas, o sea, todo gratis, subvenciones, etcétera, etcétera. ¿Podemos considerar el partido, la fuerza que representa Fujimori hoy como su hija, vamos, como algo diferente o muy diferente al populismo habitual en Latinoamérica?
El populismo latinoamericano tiene dos rasgos característicos que son los que le definen. El primer rasgo es que apela siempre a las masas populares tratando de representarlas o encarnarlas en un líder, llámese como se llame. Se llame Kirchner, se llame Hugo Chávez, se llame Fujimori, o se llame Ollanta Humala, porque Ollanta Humala también hizo un discurso populista. Segundo, lo cual, por cierto, claro, en el momento en que un partido y un líder se convierten en el único portavoz y representante de las masas excluidas, oprimidas, etcétera, empiezan a cercenar el discurso propio de toda democracia, que es la libertad de expresión, la libertad de partido, la libertad de ideologías, de conciencia, etcétera. Segunda característica de los populismos latinoamericanos, que por cierto tampoco han surgido ex novo ahora, eso se arrastra desde el siglo XIX, ¿no? Es que aplican políticas económicas y sociales nacionalistas. No son ni de izquierdas ni de derechas, no siguen las recetas clásicas de las políticas económicas de izquierdas que aplicaban los partidos socialdemócratas o comunistas en el resto del mundo, ni tampoco las políticas de derechas tradicionales, ¿no? Políticas económicas de derechas, liberales o neoliberales. No, aplican una política nacionalista. Pero claro, una política económica y social nacionalista en un mundo que se está globalizando y, por tanto, que las economías y los estados cada vez irremisiblemente tienen más abiertas sus fronteras, va contracorriente. Y a la larga eso desgasta las capacidades del país. Y eso pasó con Fujimori, padre, y de haberse aplicado porque hubiese llegado al poder por Fujimori, por Keiko Fujimori, habría ocurrido exactamente igual. Y eso es lo que ha llevado a la ruina Argentina, a la ruina Venezuela, ahora vemos que también a la ruina a Brasil, sin que además eliminen la corrupción, porque lo único que hacen es institucionalizarla. Luego, con esas características, desde la perspectiva desde la que hablo, que el populismo en latinoamericano, que se implantó hace 10 o 15 años, está en franco retroceso. ¿Cuál es el problema? El problema es que la alternativa que está llegando en realidad también es una falsa alternativa. Porque el planteamiento neoliberal no va a resolver los problemas sociales que tienen estos países que he mencionado. Y por tanto, también va a tener un corto recorrido. Porque lo que hace falta es eso, una política de entendimiento entre los distintos sectores políticos fundamentales de esos países, de negociación y de aplicación de políticas concertadas en lo económico, en lo social, en la política exterior, etcétera. Y eso es lo que no veo por ningún lado, claro, la negociación.
Pues adelante, Pepe García Domínguez.
Buenas noches, Rafael.
Hola, ¿qué hay?
Una pregunta un tanto ingenua, quizá. ¿Cómo entender la desaparición en combate de la izquierda peruana en estas elecciones?
Ah, porque la izquierda peruana murió desde el momento que fue cómplice de Sendero Luminoso. Y desde entonces, repito, las recuperaciones han sido coyunturales. Pero lo que sería verdaderamente el discurso de la izquierda, ese discurso con un programa político, social, si no revolucionario, por lo menos profundamente regeneracionista, etcétera, ese acabó hace 25 años. Luego, por tanto, la izquierda aquí ha hecho lo que también, por ejemplo, tuvo que hacer en Francia cuando se presentó Chirac contra Le Pen, ¿no?, en las presidenciales. Pues optó por el mal menor, pero ¿por qué? Porque efectivamente la izquierda peruana hace mucho tiempo que perdió su identidad.
Rafael, una de las cosas que a mí me ha sorprendido al leer sobre la campaña electoral en Perú es que Keiko Fujimori tiene un apoyo importante también entre sectores de la población más pobres y entre los jóvenes. Y no sé si eso tiene que ver con el cierto mito de respecto a que bajo la presidencia de su padre, por ejemplo, se acabó con el terrorismo. Claro, se acabó a un coste elevadísimo de se mató a mansalva, ¿no? Parece.
Pero se acabó, quiero decir, sí, que desde el punto de vista de los peruanos se acabó con un problema muy serio, porque en realidad Sendero Luminoso era más que terrorismo, era ya guerrilla importante, ¿no?
Sí. Entonces, esa idea de que Fujimori, digamos, empleó mano dura para acabar con un problema que era una amenaza para la seguridad de muchos habitantes peruanos, sobre todo en zonas, claro, rurales,
sí, exacto.
Me pregunto si eso tiene que ver con que se apoya a su hija en un momento en que el país parece que está atravesando una de esas situaciones de inseguridad, es decir, de falta de seguridad ciudadana, de mucha delincuencia, etcétera.
Sí, eso es cierto. Eso es cierto que eso, por ejemplo, claro, tenemos que situarnos en lo que es Perú, porque a veces perdemos la perspectiva desde nuestros cómodos sillones en España, de lo que es Perú y sobre todo las zonas rurales de Perú, ¿no?, en donde efectivamente el campesino andino pues vive en unas situaciones muy muy básicas, ¿no? Y una de las principales preocupaciones que tiene es garantizar un mínimo de sustento y de seguridad física para él y para su familia, ¿no? Y entonces ese discurso de seguridad es el que confiaba Fujimori que efectivamente le diese rédito, y realmente le ha dado réditos, sobre todo en las zonas rurales, que es donde ha tenido apoyos, donde Fujimori ha perdido en la segunda vuelta realmente es en Lima y en las grandes ciudades. Porque efectivamente el espectro de la seguridad o de la falta de seguridad sigue siendo una de las claves fundamentales en las elecciones. Ahora, también hay que decir una cosa, ¿eh? Cuando hablamos del fujimorismo, en la actualidad no es el partido de Fujimori no es un partido homogéneo, ¿eh? Yo leía una noticia y es que Keiko Fujimori tiene una hermana que se llama Kenji Fujimori, que es la parlamentaria más votada dentro de el partido de fujimorista en el parlamento, que no ha votado en la segunda vuelta a su hermana, ¿eh? O sea, que se ha querido distanciar. ¿Eso qué significa? Que probablemente en el Parlamento, de los 70 escaños que tiene el Partido Fujimorista, si el nuevo presidente es Kuczynski y abre un proceso de diálogo o de negociación nacional, es posible que se produzcan escisiones, al menos a la hora de votar determinados proyectos de ley importantes, ¿no? O sea que el fujimorismo no es tampoco un bloque monolítico, ¿eh?
Rafael, el partido tradicional populista en Perú, que sería el equivalente al peronismo en Argentina, era el APRA, la Alianza Popular de América de allá de la Torre. Un partido muy arraigado, con una gran historia, una gran tradición en el país. ¿Cómo es posible que le haya robado la cartera y todas las banderas el fujimorismo, que es una cosa como de parvenís, en fin, unos japoneses que aparecen ahí de repente en Lima? ¿Cómo ha sido ese proceso?
Bueno, lo primero que hay que decir es que la colonia originariamente japonesa, actualmente ya peruana, de tercera generación, de segunda o tercera generación, es más importante de lo que la gente se cree, ¿eh? Es muy numerosa, no son unos pocos japoneses que llegaron allí, son centenares de miles en todo Perú. Segundo, ¿por qué el aprismo perdió el arraigo que tenía? Porque no supo enfrentar el gran reto que supuso el discurso radical de la izquierda peruana, cuyo estandarte quiso asumir Sendero Luminoso. El problema de Sendero Luminoso, que llegó a tener una guerrilla importante en la zona andina, es que violó uno de los principales principios estratégicos de la guerrilla, que es amparar a la población rural, porque es la que le soporta en toda la logística y le da inteligencia, información, etcétera, en la guerrilla. Cuando esa población campesina no te apoya, pues la guerrilla al final desaparece. Eso también lo experimentó Ernesto Che Guevara en Bolivia, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la población andina campesina es muy conservadora. Es muy conservadora, no tanto desde el punto de vista ideológico, sino desde el punto de vista de estilo de vida, de forma de vida, ¿no? De filosofía de la vida. ¿Por qué? Porque son verdaderos supervivientes. Y cuando uno es superviviente para sí, para su familia, se da pocas veleidades de cualquier tipo, va a lo fundamental, ¿no? Y eso hizo que la guerrilla de Sendero Luminoso reprimiera mucho también a la población rural andina. Y el aprismo no supo enfrentar ese reto. Repito, no solo el reto de la guerrilla al terrorismo, sino del discurso que legitimaba o pretendía legitimar la izquierda radical, cuyo máximo exponente era Sendero Luminoso. Y ese fue el fin del aprismo.
Cristina.
Rafael, cuando llega a la presidencia Ollanta Humala, en su segundo intento, porque lo había intentado previamente, es ahora mismo es el presidente que ya saliente, ¿no?
Como el nuestro.
Esto es, está en funciones, pero parece que va a estar menos tiempo que el nuestro.
Bueno, no se sabe.
Bueno, sí, hay mucho empate a saber. En todo caso, cuando llega Ollanta, tanto por su trayectoria como por su discurso, su relación, sus vínculos con Hugo Chávez, se temía que fuera, pues eso, un régimen de tipo chavista.
Chavista, ¿no? Inteligente que eso.
Exacto. Entonces, Ollanta Humala resulta que no hace nada de lo que se espera, de lo que se teme que haga, sino que continúa la política económica de Alan García, que creo que era el presidente justamente anterior a él, es decir, una política pues convencional, que no hace nada especialmente grave. ¿A qué se debió ese cambio que incluso ha llevado, que yo he visto que el padre de Ollanta Humala, que es un señor que tiene también sus propias ideas políticas, ha dicho que la presidencia de su hijo ha sido un fracaso total y una traición porque no hizo la revolución?
Claro.
Y además, Rafael, perdona, es que le echa la culpa a la mujer. Dice, no, ustedes
eso,
porque...
Eso ya no lo sabía, ¿ves? Lo primero sí lo sabía, lo segundo, que ya había buscado un cabeza de turco. Sí, claro,
por influencia de su mujer.
Y mira a tu hijo de que cometa los errores, pues siempre te da la culpa a la mujer, ¿no? En fin, bueno, este último es llamativo de la estupidez que sustenta ese planteamiento. A ver... ¿Qué es lo que sí es cierto todo lo que has contado? Es decir, se temía que Ollanta Humala fuese el Hugo Chávez peruano, ¿no? Uh-huh. Porque efectivamente él, en su discurso político ideológico, era, en ese sentido, utilizaba mucho el argumentario populista, ¿no? Pero, a diferencia, y por eso Ollanta Humala es un populismo, en fin, sui generis, ¿no? Porque efectivamente en materia de política económica fue mucho más sensato, se dio cuenta, y eso a la larga ha beneficiado a Perú. De hecho, Perú ahora es verdad que tiene, como muchos países latinoamericanos, un alto nivel de economía informal o sumergida o como o alegal, o como queramos llamar, pero es verdad que no ha entrado en quiebra como han entrado países como Argentina, ¿no? O como Venezuela. ¿Por qué? Porque efectivamente se dio cuenta que podía hacer ese doble juego. El juego de ser, yo no diría conservador, diría sensato económicamente, y al mismo tiempo plantear reformas de tipo social, etcétera, con un planteamiento más populista, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que en ese sentido la izquierda, desde el punto de vista ideológico y político, pues lo consideró un traidor, ¿no? Y la derecha nunca se llegó a identificar con Ollanta Humala, lo cual explica muy claramente por qué en estas elecciones ha vuelto a aparecer el populismo como uno de los referentes, pero desde el punto de vista económico lo que ha surgido es precisamente el discurso, digamos, liberal, económico, en lo económico y de centro-derecha, ¿no?
Seguimos, para todos aquellos que se incorporen y no se acaben de incorporar, estamos en el BUE, estamos entrevistando a Rafael Calduch, que es catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Ya ha estado con nosotros en alguna otra ocasión y estamos analizando esos resultados de las elecciones en Perú, echando también mano de, bueno, pues un punto de vista histórico. Pepe García Domínguez, es tu turno.
Rafael, yo creo que pocas guerrillas ha habido en la historia del siglo XX más enloquecidas y delirantes que la que encabezó Abimael Guzmán en Ayacucho, el Sendero Luminoso.
Efectivamente.
Era una cosa que yo creo que solo podía ser equiparable al movimiento de Pol Pot en Campuchea.
Exacto.
Parece muchísimo.
Exacto.
Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, mataban, es decir, hay un buen libro escrito por un colaborador del País, se titula La Cuarta Espada, porque él se consideraba a sí mismo la cuarta espada de la Revolución, sí, tras Marx, Stalin y Mao. Se considera que todavía está vivo.
Sí,
yo te quería preguntar, que habían ejecutado, por ejemplo, a simpatizantes del Che Guevara porque los consideraban derechistas o socialdemócratas.
Sí, sí, sí.
O sea, era una cosa ida completamente. Yo te quiero preguntar, ¿queda algo de Sendero Luminoso?
No, lo que quedan... sí ha habido algún acto, pero ya lindando más en lo que es el bandolerismo que ni tan siquiera terrorismo, ¿no? Es decir, cosa que, por ejemplo, en España también ocurrió con el Grapo, ¿no? Que al final terminaron siendo, pues, los restos terminó siendo, pues, una banda de delincuentes, ¿no? No, de Sendero Luminoso ya aquello acabó, entre otras cosas, precisamente porque hizo una estructura orgánica tan personalista que cuando se le detuvo a Abimael Guzmán prácticamente se pudo desmantelar con absoluta facilidad todo el resto de la estructura que quedaba de Sendero Luminoso. Mira, yo creo sinceramente que, claro, esto es hacer futuribles, ¿no? Pero si este personaje con Sendero Luminoso hubiese llegado al poder como ocurrió en Camboya, habría sido muy parecido el régimen al de Pol Pot, como te he señalado, porque era una guerrilla tan brutalmente violenta que al final hizo que la población campesina, enfrentada a las masacres que le provocaban los guerrilleros de Sendero Luminoso y las represiones que tenían por parte del ejército gubernamental, optasen por mantenerse al margen y no apoyar a ninguno, y traicionaban a las dos partes. ¿Qué ocurre? Que claro, la parte poderosa era la de el ejército peruano, y segundo, lo que te decía, es decir, una estructura tan personalista, en último extremo, en las grandes decisiones estratégicas, va en contra de los requerimientos de la estrategia de guerrillas, que requiere operatividad táctica independiente de cada grupo guerrillero dentro de unas líneas estratégicas generales. Y eso acabó con Sendero Luminoso. De Sendero Luminoso ya no queda ni los restos, ¿no?
Cristina, creo que tenemos tiempo para una preguntilla más antes de, una de cada uno antes de irnos a la pausa.
Muy bien. Rafael, Mario Vargas Llosa, que él mismo sufrió a Fujimori padre en aquella campaña electoral, creo recordar que fue en el año 90 o aproximadamente en esas fechas, y perdió, ha dicho estos días que si saliera la hija de Fujimori, eso significaría la legitimación a posteriori de una de las dictaduras más espantosas que ha sufrido Perú. ¿Cree que está exagerando Vargas Llosa, quizá dolido por aquella campaña en la que, digamos, se jugó sucio contra él?
Sí. Sin lugar a dudas. Es decir, es verdad que el mandato de Fujimori tuvo sus periodos o sus actuaciones corruptas que fueron incluso publicitadas porque se le grabó, etcétera, y fue una dictadura. Fue una dictadura donde hubo una represión muy importante dentro de lo que era la lucha contra la guerrilla de Sendero Luminoso. Y como tú has señalado antes, buena parte de esa represión fue indiscriminada, ¿eh? Es decir, no fue selectiva hacia los grupos de apoyo a Sendero Luminoso, fue indiscriminada. Todo eso es cierto. Pero de ahí a decir que es la dictadura más ominosa o peor que ha tenido Perú, pues yo creo que es exagerar mucho, ¿no? Yo creo que da un perfil que si se descontextualiza no se entiende muy bien. Quiero decir, hubo una dictadura, la de Fujimori, pero que utilizó la represión, pero era una situación en donde había una guerra civil, en términos reales, dentro de Perú. Y realmente cuando hay una guerra civil, ninguna de las partes beligerantes respeta mucho los derechos humanos y los convenios de Ginebra. Y por tanto, si se saca de ese contexto y se pone en un contexto actual, pues entonces no se entiende bien el porqué de que saliese Fujimori electo presidente y de que aplicase esa política de dictadura brutal, ¿no? que hizo. Ahora, la dictadura más brutal de Perú, pues no sé yo si eso es así o son las percepciones de Mario Vargas Llosa, ¿no?
Pepe, una última pregunta breve, si
sí,
es posible.
Sí, una curiosidad personal. Sí. Rafael, ¿se sabe que fue de Vladimiro Montesinos, que era su jefe de los servicios secretos?
Y el hombre de los servicios de inteligencia y el muñidor de buena parte de la corrupción, sí, y de la represión que hubo en aquella época. Yo no tengo referencias públicas de lo que haya sido por él, pero no me extrañaría que los propios servicios de inteligencia peruanos lo hayan cubierto, ¿eh?
¿Cómo cubierto? ¿Cubierto de tierra en una tumba o cubierto en el sentido de dado protección?
Sí, le hayan dado protección y le hayan dado salida del país, cambio de personalidad, etcétera. Porque ese hombre sabía demasiado. ¿Entiendes? Para aparecer en los tribunales. No cubierto de tierra. No. De eso no tengo ningún indicio. En cambio, lo otro es una fórmula muy frecuente. Por ejemplo, se suele decir que en los golpes militares latinoamericanos, ¿no?, el presidente de puesto le dan dos opciones. O le nombran embajador en un país en el otro lado del mundo y le anulan políticamente o le llevan al paredón. Pues yo creo que con los responsables de los servicios de inteligencia pasa algo parecido.
Pues en Rafael Calduch, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en El Búho.
ha sido un placer tener esta tertulia con vosotros.
Igualmente, catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid y buen amigo del BUE, ha estado con nosotros en muchas ocasiones. Gracias de nuevo y quedas emplazado para futuros programas.
Muy bien, muchas gracias y buenas noches.
Y ustedes no se vayan porque volvemos en un minuto. Nos vamos a la pausa.
Radio 4G FM.
La única radio en la que tú eres el protagonista.
Sabemos que te encanta la escóbula de la brújula y que todos los fines de semana corres a escuchar el último episodio. Pues para ti tenemos una buena noticia. Hemos recuperado todos los programas pasados de la escóbula de la brújula y ya están disponibles en el podcast del programa. Los programas antiguos, los que se perdieron, los que nunca has oído, están ya disponibles en la web y aplicaciones móviles de radio4g.com e iVoox. Escucha todos los capítulos de la escóbula de la brújula en nuestros podcasts. ¡Que lo disfrutes!
Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UIT comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo.
Al llegar la medianoche, las cosas no son lo que parecen. Los cuentos del lobo. Con Miguel Ángel Rodríguez en Sevilla y Saraya Bellán. De lunes a jueves, de 12 a 1 de la madrugada. En Radio 4G FM. Tu emisora ideal para cocinar está en radio4g.com. O para relajarte. Para tus momentos íntimos. Todas las tienes en radio4g.com. Encuentra tu radio favorita con el buscador de emisoras de radio4g.com. Busca por nombre, tipo de emisora o estilo de música, por idioma, por país o por tu estado de ánimo. Todo en el buscador de emisoras de radio4g.com y nuestras aplicaciones móviles para iPhone, iPad y dispositivos Android. Tu emisora favorita suena en radio4g.com.
radio4g.com. Estás escuchando El Búho en Radio 4G FM.
Pues son las 10:32 de la noche. Si nos están escuchando en directo, si nos escuchan a través de los podcasts, pues no sabemos qué hora es. Ya saben que lo pueden hacer y pueden descargárselos a través de la aplicación de Radio 4G. Se la descargan de iTunes o de Google Play en su teléfono móvil y pueden acceder no solo a Radio 4G FM, sino a cualquier radio del mundo, aplicación gratuita que tienen en la palma de su mano. Y por supuesto pueden descargarse también los podcasts del Búho, que bueno, pues acumulan ya unos cuantos de miles de oyentes mensuales. En el programa de hoy, si se acaban de incorporar, hemos tenido al catedrático Rafael Calduch para analizar los resultados, que bueno, pues todavía no son definitivos, pero por la mínima, de las elecciones en Perú, donde parece que Kuczynski ha ganado las elecciones con una diferencia prácticamente mínima frente a Fujimori. Y eso es lo que vamos a seguir analizando junto a Cristina Losay y Pepe García Domínguez la segunda media hora del programa. Cristina.
Sí, bueno, yo no me atrevo a decir que las ha ganado, no me atrevería a decir que las ha ganado. Mira, estoy mirando El Comercio de Perú, que es uno del principal periódico ahí, si yo no recuerdo mal. Y bueno, están contabilizados el 90. Bueno,
96,2.
Bueno, sí. En este momento la diferencia entre Kuczynski y Keiko Fujimori es de 53.712 votos. Bien, faltan por contabilizar 500.000 votos que vienen del extranjero, de países como Alemania, o sea, de países europeos o de donde sea, y que llegan mañana por la noche, o sea, mañana miércoles por la noche, y también faltan, por contabilizar, algunos votos de zonas peruanas que no han podido trasladar todavía los votos, las actas de sufragio, como se llaman allí, a Lima. Es decir,
o sea,
que tenemos unos 500.000 votos todavía por contabilizar aproximadamente.
Si os sirve como indicador demoscópico, yo solo conozco a un peruano, a una señora peruana que vive en Madrid y es una trabajadora familiar, y le pregunté y me dijo que vota Fujimori. Me quedé absolutamente estupendo, como dicen los castizos en Madrid, la chica joven, pero bueno, vota Fujimori. A mí es un fenómeno que desde una perspectiva, en fin, de una democracia occidental, cuesta mucho trabajo entender. Es decir, porque es verdad que quizá exagera Vargas Llosa, como suele, por lo demás, cuando dice que lo de Fujimori fue la peor dictadura de la historia del Perú. En Perú tienen dictadores para dar y tomar, seguramente hubo alguno más torpe, más sanguinario, pero en cualquier caso lo que es evidente es que el Fujimori padre era un delincuente común, un ladrón convicto y confeso. Hay grabaciones, como nos decía antes Rafael Calduche, en las que se le oye, en fin, hablando de repartirse el dinero. Cometió todo tipo de violaciones de los derechos humanos y fue un régimen absolutamente nepotista. Que haya gente, sobre todo de las capas populares peruanas, porque a quien vota a Fujimori son los pobres.
Sí, lo he dicho antes.
Es la gente renta baja. Que esa gente siga apoyando el fujimorismo desde una perspectiva europea y occidental realmente es bastante inconcebible. Yo creo que hay que entender los mecanismos profundos de esa lacra tan latinoamericana que es el populismo. Aquí se suele hablar, yo creo que no se utiliza el lenguaje con precisión cuando se habla de populismo en Europa. En Europa no hay populismo, hay otra cosa. Es decir, por ejemplo, decir que Podemos es populista, hombre, como acto de agitprop y de propaganda, vale. Pero no, eso no es serio. O sea, Podemos es otra cosa, no es populista. Y Le Pen tampoco es populista. El populismo de verdad es el populismo latinoamericano. Y el populismo latinoamericano, yo recomendaría, pero mira, yo esta tarde preparando este programa, preparando un artículo para publicar, he estado consultando el libro este que hemos mencionado tantas veces, el último tratado de Fukuyama. Cuando habla de, cuando se extiende a propósito de los populismos también en América Latina. Y explica la naturaleza, que por lo demás es bastante prosaica y simple, de cómo funciona una política populista. Es decir, solemos apelar siempre también al discurso, a la demagogia, a la propaganda, a la agitprop, etcétera, pero eso es, en fin, eso es una característica propia de la demagogia, que se da en todas las circunstancias, en todos los tiempos y en todos los lugares. El populismo tiene rasgos, el populismo genuino, el de verdad, el latinoamericano, tiene rasgos tan básicos, tan elementales, tan prosaicos como el de comprar el voto. Es decir, es que el voto se compra. Se compra o con dinero, es decir, en esas zonas rurales de las que estábamos hablando. Es decir, hay un cierto recuerdo, que aprecia positivamente la gestión de Fujimori entre las capas populares, pero después también hay otra gente que simplemente recibe algún tipo de beneficio, algún pequeño beneficio o pequeñas cantidades de dinero, directamente dinero. O pequeños favores que pueden ir desde alguna exención de algún impuesto local a conseguir la promesa de algún puesto de trabajo subsidiario relacionado de un modo u otro con las administraciones públicas, etcétera. Algo que, en fin, es la almendra de las políticas populistas. Y sin eso, es decir, sin esos pequeños favores individualizados, que a diferencia, por ejemplo, de las políticas de la izquierda socialdemócrata tradicional en Europa, o en otros países, o en otras zonas del mundo, que hacía propuestas programáticas que incluían a todo el mundo, por ejemplo, la promesa de la seguridad social universal, o ahora mismo, cuando estamos hablando de la renta básica, una promesa de decir, bueno, si nosotros ganamos, implantaremos una renta básica que afectará a todo el mundo, pero que no está personalizada, que no se dice para Pepito sí, para Juanito no, en función de que me vote o no me vote. Las políticas populistas, por el contrario, se caracteriza por ese tipo de favores individualizados. Aquí en España tenemos un cierto recuerdo literario, más que, en fin, básicamente literario, que tiene que ver con aquellas historias del caciquismo, de la restauración del 19, que después los regeneracionistas contaban, ¿no? Y que ha pasado a la literatura. Aquello que le daban un zapato a un señor para votar, en Mallorca, se contaba esa historia, que cuando votaba a favor del cacique de turno, que era don Juan Marc, por cierto, se le daba el otro zapato, ese tipo de cuestiones. Pero bueno, algo que en España se remonta a la restauración y que tiene una dimensión más bien anecdótica, en esos países sigue siendo muy real y muy presente ahora mismo. Es decir, y el fujimorismo, lo que se cuenta de la época de Del Padre, es que basó toda su política y su popularidad entre las capas bajas de la población peruana en eso. Es decir, en que llegaba a un pueblo, tomaba, hacía cosas parecidas a Jordi Pujol, aquí en Cataluña, por cierto. Llegaba a un pueblo, pregunta, ¿y usted cómo se llama? Manolo no sé qué. Bueno, pues ya le enviaremos un par de zapatos la semana que viene. Efectivamente le llegaba el par de zapatos o una yunta para la vaca o cosas por el estilo, ¿no? Es decir, esa...
Para el buey será porque a la vaca no se le pone la yunta, Pepe. Qué poco, bueno, qué poco agrícola para ser de Lugo. Para ser de Lugo.
De Lugo, pero no he ejercido nunca.
Cristina.
Bueno, me has dejado callado, Cristina. Ahora continúas.
Esto sí que es un logro.
Bueno, yo tampoco sé mucho del agro, pero hasta ahí creo que llego. En todo caso, esto precisamente es una de las cosas que decía Vargas Llosa en estos meses de campaña electoral peruana, que decía que, bueno, lo que tiene el fujimorismo son muchos fondos. Muchos fondos, decía él, entre otras cosas, porque han robado a manos llenas en el momento en que fue presidente Fujimori, ¿no? Que fue, como decíamos antes, una década. Y yo creo que efectivamente es una de las cosas curiosas el hecho de que el fujimorismo, a través de la hija, tenga ese atractivo para muchas capas populares. Es curioso, pero es comprensible. Es decir, está ese reparto de fondos, esa mano dura que viene, bueno, en un momento en que hay problemas de seguridad, pues eso también resulta importante. Y luego hay otra parte, y es el candidato alternativo. Kuczynski es un candidato que fácilmente se ve como un hombre de la élite, es un tipo de ascendencia, por un lado, su padre era un médico alemán y su madre una suiza francesa, de Ginebra, creo. De hecho, es curioso, es primo, por parte materna, del cineasta Jean-Luc Godard. Es un hombre que, bueno, que estudió con beca, eso sí, pero estudió en Oxford, estudió en Princeton, tiene 77. No es un jovencito, ha sido ministro en distintos gobiernos peruanos, tuvo que exiliarse en algún momento, cuando el golpe de Estado, cuando la dictadura militar de Velasco Alvarado, que fue en 1968, aquellos militares,
por cierto, Cristina,
nacionalistas, ya. Antiimperialistas y todo eso, ¿sí?
No, te iba a decir, ¿sabes para qué candidato pidió el voto en las anteriores elecciones?
¿Kuczynski?
Sí.
No.
Para Fujimori.
Vaya, sin
este
embargo,
es un dato que te faltaba, ¿no?
Me faltaba ese dato y curiosamente Vargas Llosa pidió en las anteriores elecciones el voto para Ollanta Humala, ¿no? Porque digamos que Vargas Llosa lo que tiene muy claro es que no quiere que salga ningún Fujimori más. Pero en fin, Kuczynski es un candidato, bueno, que fue directivo de empresas, que estuvo de joven en el Banco Mundial, que estuvo también en el Fondo Monetario Internacional, es decir, tiene una biografía, no era un potentado, su familia no era millonaria, pero digamos, no era tampoco una familia que tuviera grandes problemas económicos, y estudió, como digo, en estos sitios con beca, pero es un hombre viajado, es un hombre cosmopolita, y claro, y es un hombre blanco. O sea, claramente se asocia pues un poco a esa élite limeña del barrio Miraflores. Un poco esto le sucedió a Vargas Llosa.
No, es que Vargas Llosa
quedó destrozado por aquella derrota que sufrió. Más que por la derrota, yo creo que por la campaña, ¿no? A veces lo hemos hablado, cuando los intelectuales se meten en política, claro, no saben dónde se meten, ¿no? Piensan que eso es quizá distinto, que todo el juego es limpio, más o menos llevadero, que todo se trata de tener ideas y resulta que, bueno, pues te encuentras en un terreno que no tiene nada que ver con el mundo intelectual y no digamos con el mundo literario. Entonces, Vargas Llosa, yo creo que sufrió en aquella campaña que fue en el año 1990, y bueno, pues que se le presentó por parte de su adversario, que era Fujimori, pues como eso. Se burlaba de él precisamente por lo que a una persona ilustrada le parece bueno de Vargas Llosa, ¿no? Pues se burló de eso, de los libros, de su liberalismo, de su cosmopolitismo, de su ateísmo, de su desprecio por lo popular. Y bueno, claro, eso, además, Vargas Llosa pues cometió diversos errores y el otro le destrozó directamente. De tal manera que, bueno, que se marchó de allí. O sea, fue cuando se nacionalizó, pidió la nacionalidad española, Vargas Llosa. Entonces,
es que su ego no pudo con los resultados electorales.
Yo creo que fue más esa campaña que en la que hubo juego sucio y, bueno... Pues,
pero Cristina, juego sucio hay en todas las campañas.
Claro, 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 pero no lo esperas,
y Vargas Llosa,
no estás acostumbrado a eso.
Yo tengo un respeto literario por Vargas Llosa, político no. Es decir, Vargas Llosa como político es un aficionado y se conduce como un aficionado siempre. Fue un aficionado cuando era un marxista doctrinario y sigue siendo un aficionado ahora que es un neoliberal igual de doctrinario. En el fondo no ha cambiado. Pero vamos a ver, en cualquier caso, Vargas Llosa es un diletante que contempla la política desde una atalaya lejana de marfil, ¿no? Cual Montaigne. Cuando bajas a la realidad, conoce infinitamente mejor Perú, él que ha escrito 100.000 novelas, conoce infinitamente mejor Perú Fujimori que Vargas Llosa. Pues tú ves lo del baile del chinito y aquellas cosas que te pueden parecer muy cutres y muy muy groseras desde el punto de vista intelectual, pero eso conecta con la gente. Es decir, claro, no les puedes hablar de Hayek a unos señores que están en Ayacucho, porque no, es que no es ese el discurso que están esperando. No les hables de von Mises y de la pureza del libre mercado, que es lo que hacía nuestro buen amigo Vargas Llosa. Igual que antes les hablaba de la plusvalía cuando era comunista. Ese discurso no funciona no funciona en ninguna parte, pero menos en Perú o en países que tienen un problema informativo obvio, elemental y que no hace falta resaltar en cualquier caso. Ahora, yo quisiera, para acabar el programa, mencionar algo que ha dicho Rafael que me parece muy interesante, y es que es verdad que el populismo está en retirada, parece que está en retirada en gran parte de América Latina, o por lo menos que no crece, pero que la alternativa que se vislumbra, ese tipo de doctrinarios formados en universidades norteamericanas con esquemas económicos muy elementales basados siempre en el ideal del libre mercado, ajeno a cualquier tipo de traba intervencionista, eso tampoco parece que vaya a tener un enorme futuro en una región tan compleja y con problemas sociales tan tan tremendos como América Latina. No sé cuál sería la tercera vía, pero desde luego sospecho que el camino no es ese. Ahora, en cualquier caso, hay que reconocer una cosa. Humala, que parecía que iba a ser un verdadero cafre, y después ha tenido una gestión bastante razonable. De hecho, no se ha hablado de Perú, lo cual es bueno, porque es decir que no ha hecho grandes animaladas. No olvidemos una cosa, Perú está creciendo al 5%, que en un contexto de recesión mundial tremenda como la que asola la Unión Europea, oye, no está nada mal. No está nada mal, tendrá problemas de todo tipo, distribución de la renta, lo que quieras, pero crece con 5. Algo es algo.
Bueno, yo no sé si Kuczynski es precisamente el perfil que acabas de señalar. Y eso,
creo que se acerca bastante a eso.
Yo he echado algún vistazo a su página web, a sus propuestas, a su manera de dirigirse al electorado, y realmente no está no les está hablando de Hayek, vamos, no está haciendo...
No, ese era Vargas Llosa.
Este Vargas Llosa. No, no está en ese plan, o sea, está en un plan bastante cercano y bueno, yo creo que cualquiera ya es consciente de que, bueno, que tienes que tener un mensaje que se entienda y que no sea excesivamente intelectual, ¿no? Y este hombre no es un intelectual, lo que sí es un tecnócrata, digamos, es un tecnócrata o ha sido un tecnócrata. Bueno, en cualquier caso, a mí me parece un candidato interesante y un candidato que además tendrá que hacer concesiones a sus rivales, porque si sale, si finalmente gana, que ya veremos, bueno, un resultado tan empatado y, por otro lado, un congreso que aunque es un régimen presidencialista, bueno, pues tiene también algo que decir el Congreso, o bastante que decir, un Congreso dominado por los fujimoristas, que son los que tienen el grupo parlamentario, el grupo más grande ahora mismo en el Congreso, el partido de Kuczynski, que tiene un curioso nombre, a mí me intrigó, ¿por qué se llama Peruanos por el Cambio y el cambio iba escrito con K?
Porque todo el mundo utiliza la K, la candidata de la izquierda.
Verónica, sí, ¿no? Sí, Verónica.
Verónica es Verónica pone, con
no,
K.
No, pero además esto te voy a explicar por qué es, y es porque son las iniciales de
por
su
la
nombre. No, las iniciales de su nombre, Pedro Pablo Kuczynski, coincide. Peruanos por el Cambio con K coincide con Pedro Pablo Kuczynski. Es así de simple y de, en fin, de curioso el asunto. Te has quedado completamente...
Me he quedado estupendo otra vez. O sea, ya me has hecho dos placajes a lo largo de este programa que me han dejado para el arrastre. Y yo simplemente, por una vez, quiero coincidir contigo en ese escepticismo a propósito del destino final de la presidencia de Perú. Se lo están jugando ahí por 4 votos. Faltan 500.000 por escrutar. Perú tampoco es que sea un dechado de virtudes democráticas. Yo no me acabaría de fiar demasiado de los de la gente que se encarga del recuento en un lugar como ese, con la tradición que tiene Perú y con en fin,
bueno,
con,
pero no, yo no tengo noticia de que haya habido
no lo ha denunciado nadie, pero vamos a ver. ¿Tú recuerdas que hubo problemas de ese tipo en Florida, nada menos que en Estados Unidos, en tiempos de Bush?
Sí.
Si en Estados Unidos puede pasar por unos cuantos votos,
pero
imagínate en Perú la que se lía si el asunto va de 1.000 votos arriba o 1.000 votos abajo. Es decir, quiero decirte que hay que coger estos datos con mucho escepticismo, con mucha prudencia, y esperar a que los
vamos
lo
vean
mañana. Y yo no descartaría para nada que pueda ganar Fujimori.
Sí, lo cual, a ver, hay uno de los grandes lacras del fujimorismo es la corrupción. Ya, la corrupción sistemática ha quedado ahí como legado de la época de Fujimori. Bueno, yo imagino que antes de Fujimori tampoco es que no hubiera nada de corrupción, habría, pues la que hay en todos los sitios o un poco más, pero bueno, pues la época de Fujimori a ese respecto fue brutal, ¿no? Entonces, claro, eso ha quedado ahí y eso sigue siendo un obstáculo para el desarrollo económico, porque no, y tampoco hay un Estado de Derecho, es decir, muy afianzado. El Poder Judicial también está tocado, por en parte por la corrupción, en fin, lo mismo que la política y lo mismo que las fuerzas de seguridad. Entonces, claro,
bueno, yo creo por decir algo positivo y esperanzador, habría que celebrar el hecho mismo de que haya una sucesión democrática, en el más o menos democrática, razonablemente democrática hasta ahora, hasta este instante, en Perú. El Perú es un país con una tradición dictatorial tremenda. El récord mundial de golpes de Estado lo tiene Bolivia, pero donde incluso los alumnos de las escuelas militares habían dado golpes de Estado, es decir, tipos de 18 años, ahí está en los libros, está la historia, como decía el clásico, que lo hicieron a lo largo del siglo XIX. Tiene el récord mundial, pero Perú no le anda lejos, ¿eh?
Bueno, y además
Perú ha habido dictaduras de todo tipo, de izquierda, de derechas, por ejemplo, se habla del bolivarismo ahora de Venezuela, pero Velasco Alvarado fue un dictador militar de izquierda. Ahora olvidado, pero en fin, que el populismo de izquierda ya tiene también una tradición ahí. Hecho de que se hagan elecciones y que gane quien gane, se respeten los resultados, ya es algo a aplaudir en Perú.
No, a mí me parece que en los últimos años en Perú, pues desde que se acabó con el régimen de Fujimori, hombre, es un Estado que ha avanzado evidentemente en muchos aspectos relacionados con las instituciones y con la democracia, ¿no? Y además ha superado lo de Sendero Luminoso, que fue terrible. Es decir, Sendero Luminoso
estuvo actuando
más de una década, y además con eso, bueno, se hizo una comisión de la verdad y la reconciliación, creo que se llamaba, y según esa comisión, durante la época de Sendero Luminoso, que había además al mismo tiempo otra guerrilla, que eran los del Tupac, el MRTA, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, hubo, pero vamos, atribuidos a Sendero Luminoso y a la lucha contra Sendero Luminoso, en total 70.000 muertes, 20.000 de ellas perpetradas por las fuerzas armadas. Porque ahí,
que, pues, por ejemplo, se produjo la guerrilla...
con Fujimori, lanzó ahí una política de represión total y, bueno, produjo muchas víctimas que no eran senderistas.
Yo recomendaría a nuestros oyentes, he mencionado antes un libro, vuelvo a referencia a él, un libro sobre la época de Sendero Luminoso en Perú. No recuerdo el nombre del autor, sé que es un periodista peruano que escribe en el diario El País, colaborador del País, y de hecho la editorial, creo que fue Aguilar, la que lo publicó en España, se titulaba, lo tengo por ahí, La Cuarta Espada, y es apela a la cuarta espada de la Revolución Mundial, que así se consideraba a sí mismo, se considera Abimael Guzmán, y cuenta cosas aterradoras, pero terribles.
Bueno, por ejemplo, Pepe, un paréntesis, Guzmán era profesor de filosofía, no quiero decir nada contra la filosofía con eso, pero que se sepa, o sea, no venía de estar ahí con el azadón en el campo y con las llamas en el altiplano.
Bueno,
estaba en la universidad. Y fue en la universidad y entre los estudiantes donde se empezó a implantar.
Pues sí, él recordaba mucho a Pol Pot, que también hemos mencionado antes. Pol Pot siempre se dice que se formó en la Sorbona, pero es mentira, por cierto. Pol Pot estudió formación profesional mecánica en París, pero en un instituto de FP. Y corre la leyenda de que se estudió en la Sorbona y que Lévi-Strauss y aquellos célebres intelectuales marxistas de los años 60...
Le influyeron, pues, seguro.
Influyeron en su género. Tío, no tenía nada que ver, el tío era un bastante garrulo, estudiaba mecánica y no sabía nada, ni de Lévi-Strauss ni de ninguno de aquellos. Y yo creo que con Guzmán hay una leyenda parecida, pero es verdad, era catedrático, es todavía catedrático de filosofía en la Universidad de Ayacucho.
Pues otra anécdota más con la que nos quedamos esta noche. Por cierto, había un oyente por el número de WhatsApp que nos decía: las yuntas también son de vacas. En la red hay muchos ejemplos gráficos y además he tenido el placer de trabajar con ellas durante años. Así que, oyente...
Que pida perdón, Cristina, ahora mismo.
Mario Pintos, pero ha quedado bien esa apreciación. Que bien. Muchas gracias, Cristina Losada. Hasta mañana y buenas noches.
Buenas noches, hasta mañana.
Lo mismo, Pepe García Domínguez. Buenas noches y hasta mañana.
Hasta mañana.
Y a todos ustedes les invitamos a que sigan utilizando ese número de WhatsApp 636-689-184 para hacernos llegar sus comentarios y que se descarguen el podcast del Búho. Nosotros nos vamos, pero estamos aquí mañana a las 10 de la noche.
Radio 4G FM es un canal de radio4g.com. Tenemos mucho más.
Mucho más.
Descúbrenos.
Los cuentos del lobo.
Caperucita feroz.
La ratita con botas.
El sastrecillo cobarde. Los cuentos no son como te los han contado. De lunes a jueves de 12 a 1 de la madrugada con Miguel Ángel Rodríguez de Sevilla y Saraya Bellán.
Los cuentos del lobo.
En Radio 4G FM.